Queridos hermanos en Cristo, en las lecturas que hemos leído hoy, estamos inclinados a centrarnos en la historia del paralítico como una historia bastante impresionante de la fe y la curación. Al leer la lectura con mucho cuidado, también me di cuenta de que hay un tema escondido en la primera lectura y la lectura del Evangelio. La última frase de la primera lectura dice: Yo soy el que borra tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Y luego, en el Evangelio de hoy, cuando el paralítico es bajado desde el techo, la primera respuesta de Jesús fue: Hijo, tus pecados te son perdonados. Las lecturas entonces están llamando nuestra atención al concepto del pecado. Yo me inclino a pensar así. El contexto de la primera lectura pone este punto aún en más evidencia. El exilio en Babilonia, el posterior retorno a su patria y la construcción del segundo templo fueron momentos decisivos en la historia del pueblo de Dios. A esta restauración es lo que Isaías se refiere en la primera lectura de hoy, cuando Isaías dice: No se acuerden de los acontecimientos del pasado. Las cosas de hace mucho tiempo no se consideran. Y mira, que yo estoy haciendo algo nuevo. Lo que es importante es que el propio exilio fue visto como una consecuencia del pecado. Israel había violado su pacto con Dios por la adoración de ídolos, haciendo riesgosas alianzas políticas con las naciones extranjeras y por graves injusticias sociales de la nación. Como Dios lo restaura en la lectura de hoy, la restauración se describe como el perdón de los pecados. Es por eso que Dios dice: No me acordaré más de tus pecados. En la lectura del Evangelio hay otra conexión entre el pecado y la desgracia personal. El paralítico está perdonado de sus pecados antes de ser curado. Pero entonces la controversia no es acerca de la curación, sino más bien acerca de quién puede perdonar los pecados. Y Jesús dice: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados aquí en la tierra. Esta afirmación de Jesús nos trae un círculo completo con la última frase de la primera lectura. Yo soy el que borra tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Me gustaría ofrecer tres consecuencias prácticas en torno al tema del pecado y el perdón. Primero, el pecado es una ruptura de las relaciones. Muchas personas hoy en día ven al pecado como una desobediencia a Dios. También es común la percepción del pecado como una cuestión de moral sexual. Mientras que la gente se encuentra libre de pecados sexuales y no se pierde la misa los domingos, se sienten muy bien acerca de sí mismos. El pecado es la perspectiva bíblica, es un concepto mucho más amplio. El pecado tiene que ver con la ruptura de las relaciones con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Es por eso que el pecado en el Antiguo Testamento se concibe con infidelidad o infidelidad a la alianza. El pacto abarca la totalidad de la vida personal, social y religiosa. Así que uno podría ser sexualmente puro, pero si no le importaba la viuda o el huérfano o el extranjero, todavía estaba en pecado. Si se ocupaba de los pobres, pero adoraba a otro Dios o no cumplía con su diezmo, aún se encontraba en pecado. Y por supuesto, su relación con Dios, con los demás, se espera que provenga de un sentido de integridad y sinceridad. Si no, solo sería una hipocresía. Esta semana, examinemos nuestra relación en su totalidad. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación para con los demás. Segundo, por otro lado también hay un esfuerzo por definir una buena vida con poco rigor. La gente suele decir, yo no le hago daño a nadie, o no tengo que ir a la iglesia para ser una buena persona. Estoy de acuerdo en cierta medida con esto, porque hay mucha gente que no va a la iglesia y es buena persona. O es más, ni siquiera es cristiano y es una buena persona. Y a menudo es difícil discutir con eso. Sin embargo, la vida cristiana no es vivir a la defensiva y solo sobrevivimos con la esperanza de no causar daño a nadie. La vida cristiana es la búsqueda de la virtud y el bien de Dios y, por sobre todo, la santidad. Si el pecado es la ruptura de nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos, la santidad está tratando de ser la justicia entre nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Esta semana vamos a no solo tratar de ser buenas personas, sino también ser gente con virtud cristiana. Tercero, el amor de Dios es más grande que todos nuestros pecados juntos. Esta semana, justo cuando estaba escribiendo esta homilía, uno de mis amigos me llamó diciendo que había un hombre realmente que necesitaba ver a un sacerdote. Y tengo que ser honesto. Estaba un poco molesto por eso, ya que mis pensamientos fluían y yo sabía que ese momento era mi único tiempo para escribir mi homilía. Entonces, no de muy buena forma ni de buena gana, salí y me fui de todos modos. ¿Y saben qué? Era una persona que traía ante Dios un pecado que por mucho tiempo pesaba para él. Nunca he conocido a este hombre y no lo conozco. En muchos sentidos, era como si la escena en el Evangelio se repetía nuevamente. Ante este hombre y yo había un pecado grande, el más real y grande que podríamos imaginarnos. Después de su confesión y al ver su dolor, le dije: el amor de Dios es mucho mayor que el mayor de los pecados. Y cuando le di la absolución, sus ojos se llenaron de lágrimas. Al igual que el hombre que fue sanado de su lepra, este hombre se fue en paz. ¿Se acuerda de lo que Dios dice en la lectura de hoy? Dios dijo: no me acordaré más de tus pecados. Dice Jesús al leproso: hijo, tus pecados te son perdonados. El pecado es una realidad, pero también el perdón de Dios es una realidad. No hay nada más grande que el amor de Dios. Queridos hermanos, en esta cuaresma que está empezando este miércoles, tratemos de ser sensibles al pecado, mejorando nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro prójimo y nuestra relación con nosotros mismos. Procuremos no solamente dejar de lado los malos hábitos, sino también buscar nuestra verdadera santidad. Para eso tenemos a nuestro Dios, quien es un Dios de perdón. Amén.